Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestra radio al profe de historia Oscar Carán, porque queremos hablar un poco sobre un hecho ocurrido hace 20 años, lo decíamos al inicio de nuestro espacio, ¿no? 19 y 20 de diciembre. ¿Y cuántas cosas han pasado en estos 20 años y cuántas cosas están pasando hoy? Un 19 y 20 de diciembre aquí en nuestra provincia, ¿no? En aquel momento parecía que no había salida, la gente gritaba que se vayan todos, que no había futuro posible. Y bueno, queremos revisar un poco y comparar también, ¿no? Comparar estas cuestiones que pasaron en aquel momento con lo que está pasando ahora y con lo que se repite. Oscar Caram, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás vos?
Bien, bueno, ¿qué pasó en nuestro país hace 20 años? ¿Y qué hizo que pasara lo que sucedió, ¿no? En esos momentos.
Bien, voy a tratar de hacer el esfuerzo de sintetizar lo más posible. Como bien dijiste, hoy se cumplen 20 años del 20 de diciembre, digamos que fue el momento cúlmine de toda la crisis, de todo el proceso de crisis. El 19 y 20 de diciembre fue finalmente el estallido que hizo saltar por el aire no solamente el ciclo neoliberal, el segundo ciclo neoliberal inaugurado con el menemismo y continuado por el gobierno de la Alianza, sino que además lo que significó fue una crisis en todos los sentidos. Es lo que los historiadores suelen llamar crisis orgánica, o sea, una crisis que abarcó todos los aspectos de la vida nacional. Obviamente, desde el punto de vista económico, fue la crisis más profunda que la Argentina independiente ha vivido, pero al mismo tiempo una crisis de todo el sistema de representación política. Esta consigna que vos citabas bien, que se vayan todos, que fue dominante en aquel momento, se refería justamente a esto, a esta profunda crisis de representación por la cual la inmensa mayoría de la sociedad vio con absoluto desencanto, desconfianza y decepción, en el sentido de que todo lo que se prometía desde el poder, los que asumían los cargos, hacían después diametralmente opuesto a lo que habían prometido o lo que la gente tenía expectativas. Pues fue
Sí.
una crisis social de una magnitud inédita hasta ese momento, con una desocupación y una subocupación pavorosas, la destrucción de una enorme cantidad de fuentes de trabajo, y además todo eso arrastrado por lo que significó ya desde el menemato la privatización y desguace de las empresas del Estado, empresas públicas de todo tipo, empresas de servicios, sumar aerolíneas, YPF, que expulsaron del mercado de trabajo a una enorme cantidad de gente que no tenía otro recurso de vida. Recordemos, año 96, 97 comenzó lo que después se conoció como movimiento piquetero, y que surge sobre todo a partir justamente de desocupados YPFianos, gente que trabajaba en YPF, en la zona de Cutralcó, Plaza Huíncul, después en la zona de Tartagal y Mosconi en Salta, digamos, toda esa desarticulación social que había provocado el cierre de fuentes de trabajo que eran vitales para distintas regiones del país. Bueno, esta crisis generalizada desembocó, como sabemos, a principios de diciembre con el famoso corralito, el 1 de diciembre, del ministro Cavallo. Como bien decías vos, ¿qué está pasando hoy, no? Y ahí anda Cavallo pululando por los medios, ¿no? Como si nada hubiera pasado. No solamente Cavallo, ¿eh? Es decir, Cavallo como uno de ellos, pero también aparece Furstenegger, Lombardi, Patricia Bullrich, obviamente, jefa del principal partido de la oposición, todos directamente responsables de lo que pasó en aquel momento, y esto no es un eufemismo, digamos, y el derrumbe que se provocó en aquel momento. El 19 y 20 de diciembre, digamos, es el momento más dramático, más terrible. Recordemos el 19, se generalizan los saqueos a comercios de venta de artículos alimenticios que ya habían empezado unos días antes en distintas partes del país, y se generalizan ese 19 de diciembre, lo que lleva al presidente de la Rúa a decretar el estado de sitio al atardecer de ese día, cuando ya se había producido un verdadero desastre, ¿no? Y ya varios muertos en todo el país. La reacción popular ante el decreto del estado de sitio, lejos de hacer que la gente se quedara en su casa como ellos pretendían, lo que provocó fue un estallido social. Después se conoció como el argentinazo, digamos. La gente se volcó masivamente a las calles, harto, digamos, de todo esto, y encima con el corolario represivo que intentaban hacer con el estado de sitio. Esos dos días, recordemos, nos costaron 39 vidas, 39 vidas en distintas partes del país, merced a la represión, hecho que ha quedado absolutamente impune, ¿no? Así que bueno, es como que ahí se resume en esos dos días tan terribles, se resume todo ese ciclo. Por supuesto que después vino la semana de los 5 presidentes consecutivos, una crisis política que no parecía tener fondo, y además una descomposición del poder en todos los sentidos, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera lo que trajo como corolario, una de las cosas que trajo como corolario, fue la reconstrucción de la política, de la participación política desde otro lado, ya no desde estructuras partidarias, ya no desde las estructuras sindicales, sino con el ejercicio de la voluntad en la calle, ¿no? El ya citado movimiento piquetero, el surgimiento de las asambleas barriales, las empresas recuperadas, enorme cantidad de empresas que habían sido vaciadas por sus dueños, o que directamente las habían cerrado, dejando a la gente en la calle, y que eran tomadas, para decirlo de alguna manera, recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras y puestas a funcionar en dificilísimas condiciones de supervivencia. Pero en el año 2002, Andrea, cerca de 10.000 personas trabajaban en empresas que habían sido recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras, ¿no?
Oscar, ayer escuchaba la frase "la historia regresa como un boomerang". Vos mencionaste algunos personajes que hoy están, que son parte, que como Patricia Bullrich, ¿no? Como Lombardi. Sí. ¿Qué más se repite como boomerang?
Mirá, hay que ver qué es lo que se repite y qué es lo que quieren hacer que se repita, ¿no? Acá hay, de alguna manera, una voluntad política de cierto sector, sobre todo en la oposición, los que fueron gobierno hasta hace 2 años, de generar una situación de supuesto caos o de supuesta crisis, tratando de remediar la situación que se había vivido en aquel momento. Y realmente tiene pocos puntos de comparación una situación con la otra. Yo tengo para mí que la aparición de estos personajes no es casual, no es porque, no es que, mirá, vamos a preguntarle a Cavallo qué opina de la situación económica y del acuerdo con el Fondo Monetario. A ver, volver a aparecer esta gente de nuevo, aparece y en el imaginario colectivo como que, mirá, estamos de nuevo viviendo lo que pasó en aquel momento. Entonces, estamos ante el riesgo, muchas veces motorizado, de que otra vez haya una descomposición del poder. A ver, no es casual que después de las PASO, entre las PASO y las elecciones definitivas, ahora de medio término, hayan hablado de asamblea legislativa, hayan hablado de querer copar la Cámara de Diputados, bueno, toda una serie de cosas que fueron abiertamente deliberadas, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, es comparable, digamos. Uno sí, me parece que 20 años después, uno puede mirar para atrás y ver que todo aquello que pasó, para bien o para mal, no cayó en saco roto, y que en buena medida la Argentina que vino después fue, digamos, resultado de ese estallido, tanto desde el punto de vista de los imaginarios colectivos, de las expectativas, como de la recomposición del poder político, ¿no? Yo soy un convencido que lo que algunos llaman anomalía kirchnerista, que arrancó en el 2003, no se hubiera producido si no se hubiera producido en 2001. Es decir, hay una relación directa entre una cosa y la otra. No había posibilidad de volver a reciclar en lo inmediato el modelo neoliberal que había sido reforzado y remachado durante los 10 años de Menemato más los 2 breves años de la Alianza, y que habían llevado a una descomposición del sistema, ¿no? Bueno, de alguna manera, el resultado electoral de 2019 también tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Los 4 años de macrismo fue una reedición de aquella política y de aquel intento de reforzar el modelo neoliberal vigente. Y déjame simplemente hacer una mención, supongo que ustedes lo habrán hecho, lo que ha pasado ayer en Chile. El resultado electoral en Chile claramente muestra que hay una mayoría del pueblo chileno que también ha dicho basta al modelo neoliberal, al menos en sus aspectos más notables, un modelo neoliberal que ellos fueron pioneros, digamos, ¿no? Arrancaron en el 73. En Argentina arrancó en el 76, pero el modelo, digamos, por algo Chile era el niño mimado y el modelo a imitar, ahora tuvo un parate, tuvo un quiebre, ¿no?
Oscar, buen día. Ornella te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Ornella, ¿cómo estás?
Bueno, estás mencionando que un poco todo lo que vino en la Argentina después es resultado de este estallido social y bueno, lo que venías comentando, pero remarcar tal vez la importancia de la participación ciudadana y cómo muchas veces pueden cambiar el curso de la historia totalmente.
Absolutamente, Ornella. Yo creo que la crisis del estallido del 2001 es el tercer momento de la historia reciente argentina en que la presencia masiva popular en las calles tuerce el curso de la historia, ¿no? El primer momento claramente es el 17 de octubre del 45. El segundo momento en el que también irrumpe así, acaso imprevistamente, que es el Cordobazo, como momento cúlmine de la resistencia a la dictadura de Onganía Lanusse, y el tercer momento en el que inesperadamente aparece la gente en la calle haciendo política por mano propia, para decirlo de alguna manera, es justamente el estallido de diciembre del 2001, ¿no? Y que eso trastoca todo, digamos, pone de nuevo, resignifica todo absolutamente. Si algo tuvo de positivo aquel momento dramático, aquella crisis dramática, fue el volver a resignificar la política que estaba absolutamente devaluada, absolutamente denostada, la palabra político o político se había, política se había convertido en una mala palabra, y el ejercicio de la política desde otro lado le dio otro significado y otra potencia. Y justamente lo que se plantea a partir del 2003, con la recomposición del sistema político y representativo, lo que se plantea es eso, volver a poner en valor la política como herramienta de transformación. Y no como había quedado en aquel momento, que la política o los políticos eran simplemente instrumentos para enriquecimiento propio, digamos, ¿no? Que también suele serlo, pero en un sistema democrático no es lo dominante. Debiera resignificar en el sentido de que es la manera en que se canaliza la voluntad popular de una u otra manera y que se puede transformar una realidad. Entonces, en ese sentido, todas estas organizaciones de base que surgen, este movimiento social, en el cual, como decía antes, aparecen los piqueteros, las asambleas barriales, las empresas recuperadas, los clubes de trueque, los movimientos desocupados, o sea, todos estos movimientos piqueteros se organizan como movimientos de trabajadores desocupados, a veces ligados a partidos políticos de izquierda, del peronismo, o a veces no, a veces totalmente aparte de cualquier estructura política. pero que tiene una potencialidad y un vigor hasta ese momento que es desconocido en la Argentina, ¿no?
Oscar, ¿podemos comparar lo que está sucediendo hoy en Chubut con aquellos días?
Ay, y hay claramente puntos de comparación, sobre todo en este último aspecto que te estoy planteando, ¿no? Cómo roto los lazos de vínculo entre representantes y representados, y cuando los representantes hacen diametralmente opuesto a lo que habían prometido, cómo vuelve a aparecer la voluntad popular en la calle, intentando torcer una situación planteada desde el poder como de hecho, ¿no? Y en ese sentido, sí, claramente uno puede plantear eso. Hay una. A ver, respetando todas las distancias, y en el sentido histórico y en el sentido territorial o geográfico, pero claramente aparece esta realidad, ¿no?
Sí.
La gente harta, y viste que, bueno, basta.
Sí, y la policía que reprime, ¿no?
Bueno, obvio, desde ya. Eso desde ya.
Bueno, como estudioso y analista de la historia, ¿crees que lo que se está viviendo en estos momentos en la provincia de Chubut va a quedar como un hecho que marca a fuego la historia de la provincia?
Muy probablemente, sí, yo creo que sí. Uno no puede hacer pronósticos así en el aire, pero nada de lo que ocurra así a nivel político, de la lucha popular en las calles puede caer en saco roto. En algo va a influir, algo, para algún lado esto se va a disparar, no puede quedar sumergido, ¿no? Respecto a lo del 2001, hay muchos que dicen, ah, bueno, todo aquello quedó en la nada. No, no quedó en la nada. Eso decantó, quedó en la memoria colectiva, y la voluntad popular siempre se manifiesta, de alguna manera aparece. Y me parece que lo que está sucediendo en Chubut es un claro ejemplo de eso. Para algún lado esto va a disparar, difícilmente predecir para dónde. Digamos, déjame decir a mí, digamos, una impresión meramente subjetiva, que en otras épocas, por mucho menos que esto, una provincia era intervenida, por mucho menos que esto, ¿no? Y la provincia de Chubut viene en un proceso de descomposición económica, política, social, hace bastante, y bueno, hoy es como que esto se sigue prolongando, y no estoy diciendo que el gobierno va a intervenir, no creo que el gobierno federal tenga esa voluntad, pero bueno, es una situación muy complicada, ¿no?
Comparto una pregunta que nos llega de parte de la audiencia al WhatsApp de la radio. Dice, pregunta a Karam, si la crisis no se extiende hasta el asesinato de Costequi y Santillán, y si es así, en la historia como boomerang, ¿no incluye también a Aníbal Fernández? El mensaje lo manda Pablo de Golondrinas.
Es una buena pregunta. Hay que hilar bastante fino. Yo lo que creo que el asesinato de Costequi Santillán, recordemos, esto es 26 de junio del 2002, gobierno provisional de Eduardo Duhalde. Aníbal Fernández tenía un papel político importante en aquel momento, y se produce una represión salvaje en el Puente Pueyrredón, en la estación de Avellaneda, donde mueren estos dos militantes del Movimiento de Trabajadores Ocupados, Aníbal Verón. Lo que yo creo, para mí, que ese momento, que también que marcó un momento muy crítico, muy duro, y torció la voluntad del gobierno de Duhalde en cuanto a intentar patear la pelota para adelante lo más posible, y se vio obligado a llamar elecciones para marzo del año siguiente. Era como que el plafón no daba. Y me parece que una de las cosas que marca esa represión, digo, esto es una conclusión que yo he sacado después de bastante estudiar el tema, se produce una especie de reflujo, sobre todo en ciertos aspectos de la movida popular, expresado sobre todo en las asambleas barriales, ¿no? Pero es un momento muy crítico también, A ver, es todo un mismo proceso, abarca desde el 2001 y el 2002 también, en el cual yo siempre digo, ahí es donde la historia se acelera, ¿no? Claramente la historia aparece acelerada y aparece claramente este hecho de que, o sea, porque pasan demasiadas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Esto es cuando se dice que la historia se acelera. Y eso forma parte de todo un mismo proceso muy complejo, muy complicado, y en el que aparecen estas situaciones. No sé si la pregunta apunta así si tuvo responsabilidad política o no Aníbal Fernández en aquel momento. Claramente era funcionario, y claramente alguna responsabilidad le cupo. Yo no sé si directa o indirecta. No conozco el caso a ese punto. Yo no sé hasta qué punto la represión salvaje fue producto directo de decisiones gubernamentales en aquel momento o de algún sector de ese gobierno que claramente era un gobierno homogéneo, ¿no?
Oscar, dos preguntas más. Con respecto a la situación de Chubut, vos decís que el gobierno no interviene porque no le corresponde o no interviene porque tiene... ¿cómo?
No es que no le corresponde. O sea, está dentro de sus facultades, digamos, de intervención de una provincia en todos sus poderes o en algún poder.
Sí. ¿O tiene que ver con su política de apoyo a la megaminería?
Hay un poco de todo esto, yo creo. Puede ser que haya un poco de todo esto. Tiene que ver eso también y al mismo tiempo los compromisos políticos. Recordemos que el gobernador Arcioni forma parte del sector político del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, de Sergio Massa. Recordemos que cuando él gana las elecciones en el 2019 acá en Chubut, aparece acá Sergio Massa, por supuesto, celebrando con él, y es el momento en el que Alberto Fernández por teléfono y al aire, en directo por televisión, lo compromete a Massa a charlar como para conformar lo que después fue el frente de todos. O sea que ahí hay una, obviamente que hay una traba política, para decirlo de alguna manera, acuerdos políticos de alguna manera, que en algún punto al gobierno nacional le traba las manos. Y con respecto a la megaminería, me parece que hay un mirar para el costado, ¿no? A ver qué pasa. La verdad que
La última,
no.
Oscar, con
Sí.
respecto a los estados de sitio, ¿la justicia evaluó la posibilidad de que no existan los estados de sitio, no sé, otro modo de intervención, que haya otra forma de accionar del Estado en ese sentido? Porque, bueno, en el caso del 2001, cuando De la Rúa declara el estado de sitio, no hay límite para las represiones, no hubo límites para las represiones.
No, desde ya. A ver, el estado de sitio es un recurso constitucional. Mientras eso figure en la Constitución, el Estado, el gobierno, tiene la facultad de ejercerlo. Estado de sitio significa suspensión de las garantías constitucionales. No significa salir a la calle a matar, digamos. Obviamente que en una situación de estado de sitio, la hemos vivido muchísimas veces en Argentina. De alguna manera le da carta blanca a la fuerza de seguridad como para hacer un montón de cosas, pero también la fuerza de seguridad han tenido carta blanca en momentos en que no ha habido estado de sitio. A ver, recordemos lo que pasó acá en el caso de Sergio Maldonado con cómo actuó la gendarmería, digamos, y no había estado de sitio.
De Santiago.
De Santiago Maldonado, perdón. Ahí no había estado de sitio, y sin embargo, por una discreción. Entonces, no desconozco si la justicia, a ver, no creo que la justicia tenga herramientas en este momento como para plantear eso. Creo que eso dependería más que nada de una decisión política a nivel constitucional, ¿no?
Oscar, gracias, ¿eh? Te robamos un montón de tiempo.
No es robo, al contrario, un gusto como siempre hablar con ustedes y por la radio pública. Les mando un abrazo grande y feliz año.
Igualmente para vos y para la familia. Abrazo.
Gracias.